Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, porque Él es el verdadero autor de la Sagrada Escritura, y lo hacemos ahora que estamos iniciando nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al segundo domingo de Cuaresma en este ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone aquí, segundo domingo de Cuaresma, reflexionar sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. Seis días más tarde, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Viendo todo esto, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Escúchenlo». Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Y cuando ellos levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra de Dios. Este texto que acabamos de escuchar está tomado de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Como sabemos, hay muchas traducciones al idioma del español, y esta es una de ellas. En el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos qué dice el texto en todo su contexto. La Iglesia nos presenta para este segundo domingo de Cuaresma el texto de la transfiguración de Jesús. Palabra que pareciera muy difícil: transfigurarse, es decir, cambiar de figura. Comienza diciendo el texto seis días después. Esto es cuando Pedro había pronunciado su profesión de fe en Jesús. Él decía: quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Pero también inmediatamente Jesús les había anunciado la pasión y ellos ahora están confundidos. No han entendido inclusive el porqué del sufrimiento. Pedro, inclusive ustedes saben, se enojó con Jesús y le dijo que no quería. Jesús en algún momento tomó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Como veíamos que había dicho también al demonio, Satanás es el que obstaculiza el camino de Dios. Jesús en persona ahora elige a tres de ellos para llevarse a un monte alto. Aquí tendríamos que recordar que el evangelista Mateo está escribiendo para los judíos que se han convertido al cristianismo. Y para los judíos la montaña tiene un especial sentido, porque en el pueblo de Israel las grandes manifestaciones de Dios siempre se habían dado en las montañas. En este monte Jesús se transfiguró, es decir, su humanidad se vio envuelta en la gloria de la divinidad. Podríamos decir que es como un anticipo pascual para estos tres discípulos. Es mostrarles claramente lo que sucedería luego de la pasión. Pero en este monte también hay un recuerdo del cumplimiento de las Sagradas Escrituras, porque aparecen con Jesús dos personajes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías. Los dos representan la síntesis completa del Antiguo Testamento. Moisés es la ley y Elías el máximo exponente de los profetas. Recordemos también que Moisés pasó 6 días en el monte cuando se le apareció Dios. Los tres discípulos están viviendo una experiencia que podríamos denominar fuera de lo común. Están siendo partícipes de un adelanto de la gloria y en la confirmación que en Jesús se van a cumplir las Escrituras. Por lo tanto, Jesús no invitará a un cambio de religión. Jesús invita a dar cumplimiento al testamento que ofreció el Padre. Y este es el signo que aparece con estos dos personajes, Moisés y Elías, al lado de él. Es cuando en este momento Pedro, podríamos decir siempre tomando esa actitud tan radical, se dirige a Jesús con el título de Señor. No es común, Pedro no le había dicho así antes. Hay que seguir como un poco la historia. Es la primera vez que después de que lo ha reconocido, tú eres el Cristo, el Señor, ahora le vuelve a decir Señor y le pide la autorización para hacer 3 tiendas. Lo que evoca la fiesta judía de las tiendas. Pero de repente, dice el texto, los cubre una nube como que luminosa. Ahí la describen de esa forma. No tendrían otras palabras para describir. Esto indica la presencia de Dios, porque así como la nube acompaña, ¿se acuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento, en muchos pasajes hay una nube que va acompañando durante el día al pueblo. Inclusive esa nube oculta a los israelitas de los egipcios para que puedan cruzar el Mar Rojo. La nube siempre en el mundo judío es un signo de la presencia de Dios con su pueblo. Pero más en este caso porque es una nube de luz. Pero de esta nube sale una voz que vuelve a revelar, al igual que en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Y esa voz dice, escúchenlo. Es muy interesante entender, porque no solamente se trata de conocer el pasaje, sino de entenderlo y aplicarlo en su totalidad. Es aquí la voz del Padre quien da autoridad a Jesús para decir que en él se están cumpliendo todos los textos anteriores, la ley y los profetas. Y de esa luz, la voz del Padre dice, este es mi Hijo. O sea, refiere a Jesús, obviamente. Por eso nosotros decimos, Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Pero la voz añade algo que es muy importante. Escúchenlo. El verbo escuchar en el pueblo o en el Antiguo Testamento no solamente es oír con el oído, significa también prestar suma atención, significa obedecer. En el libro del Deuteronomio tal vez está el texto más importante para el pueblo de Israel y dice Shema Israel, es decir, escucha Israel. Escucha quiere decir obedece. Hay un solo Dios y ese solo y único Dios está diciendo, este es mi Hijo, escúchenlo a él, porque su palabra es mi palabra. Para un judío que había escuchado los relatos antiguos, sabía que quien veía a Dios se moría. Por eso aquí están los tres discípulos. Han visto a Dios en su gloria, han escuchado su palabra. Lo primero que tienen es un miedo terrible porque se van a morir. Porque eso pasaba, el que veía a Dios moría. Por eso tienen miedo. Sin embargo, Jesús realiza tres verbos y los podemos ver con claridad. Se acercó, los tocó y les habló. En ese hablarle, decirle, les dijo, no tengan miedo. Y es aquí cuando se incorporan los tres y solo ven a Jesús, quien les pidió que no dijeran a nadie hasta que él hubiera resucitado. Vamos a hacernos unas preguntas para reconstruir este texto que es tan interesante. ¿Te acuerdas cómo comienza el texto? Los seis días que dice, ¿desde cuándo se toma en cuenta estos seis días? ¿A dónde se dirigió Jesús y a quiénes llevó consigo? ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Qué le pasó? ¿Qué signos vieron los discípulos en él? ¿Quiénes aparecieron junto a Jesús en aquel momento? ¿Qué representan estos dos personajes del Antiguo Testamento? ¿Qué le ofrece Pedro a Jesús? ¿A qué nos recuerda esa nube brillante que los envuelve? ¿A quién se escucha pronunciar algo desde la nube? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué sucede después con los discípulos de Jesús? ¿Qué sentimiento tienen? ¿Qué hace y qué les dice Jesús? Y finalmente, bajando de la montaña, Jesús les pide algo. ¿Qué les pidió? Bueno, hermanos y hermanas, hemos hecho como un brevísimo análisis de este texto en la lectura y ahora te invito a que pasemos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto? Ya sabemos lo que dice, ahora veamos qué me dice a mí. La vida en relación con el Señor Jesús. Ser su discípulo nos invita también a estar con Él. ¿Qué siento yo en mi interior cuando Jesús me invita a estar con Él? Así como invitó a los tres apóstoles también me invita a mí. ¿Qué siento? Jesús se muestra, se manifiesta a sí mismo, no sólo como el gran maestro, sino que da un anticipo de su gloria. ¿Creo de verdad que Jesús es el Señor? ¿Qué significa en mi vida que Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras? Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento solo se refieren a Jesús. ¿Cuál es mi relación personal con el Señor Jesús? Jesús se muestra a sí mismo no solo como el gran maestro, sino que da un anticipo de su gloria. Creo de verdad, no de palabra, de verdad, que Jesús es el Señor. ¿Qué siento cuando escucho Jesús es el Señor, el dueño de todo, el dueño de la vida? ¿Qué significa en mi vida que Jesús es el centro de las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento solo se refieren a Jesús? ¿Cuál es mi relación con Jesús? ¿Cómo vivo en mi vida personal esto que dice el Padre? Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. ¿En verdad escucho a Jesús en todos los momentos de mi vida? ¿Tengo miedo de acercarme a Jesús? Tal vez escucharlo signifique para mí dejar un estilo de vida que yo tengo muy instalado y que a lo mejor no va de acuerdo a la vida de un discípulo. ¿No será eso lo que me está pidiendo ahora el Señor? En mi oración, ¿qué le digo yo al Señor? Orar es responderle al Señor que nos está hablando primero. Queremos escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta, por lo tanto, nuestra respuesta debe ser muy distinta. Te invito a que repitas conmigo en el fondo de tu corazón: gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Gracias porque nos invitas a reconocerte como Dios y Salvador. Te pedimos la gracia de saber escucharte, de conocer cada vez más tu palabra. Permite, Señor, que yo sea dócil a tu palabra, que realmente mi vida sea la de un escucha atento. Quiero escuchar atentamente y escuchar también, entiendo que es obedecer todo lo que tú dices. Señor, al igual que los discípulos, tengo miedo. Quisiera que tú también te acerques a mí, que me toques y que me recuerdes siempre esa frase: no tengas miedo. Acércate, tócame. Ayúdame a escuchar, no tengas miedo, porque yo quiero seguirte, Señor. Quiero ser tu discípulo. Quiero que en este seguimiento entienda que debo transformarme también en anunciador de la buena noticia. Te digo amén, que quiere decir así es, así sea, así será. Para el momento de la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo interiorizo yo el texto? Siempre los padres de la Iglesia nos recordaban que siempre era bueno tomar algún texto de los versículos. Y te invito a que tomemos el versículo 7. Levántense, no tengan miedo. Repítelo conmigo. Levántense, no tengan miedo. Levántense, no tengan miedo. Lo repetimos muchas veces porque tal vez esto es lo que nos está pidiendo el Señor, levantarnos de nuestra situación y no tener miedo. No tener miedo porque Él es el Señor de la vida. Para el último momento, la acción, me pregunto, ¿a qué me comprometo yo? Debe haber un cambio notable, porque si yo no cambio, entonces, pues no puedo decir que soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, voy a volver a leer este texto y preguntarme seriamente, ¿qué puedo hacer para no tener miedo? Y aceptar el desafío de transformarme en un discípulo de Jesús y en su misionero. Descubre algún amigo en especial con quien quieras poder animarlo a no tener miedo. Comparte con él este texto del Evangelio. Ponle un nombre a este amigo o amiga para que no se te pase en este momento. Y dime, voy a ir esta semana con esta persona para compartirle este texto y decirle, no tengas miedo. Y si estamos en grupo, nos vamos a proponer una actividad para ser discípulos misioneros. Puede ser, por ejemplo, una representación de cuáles son los miedos que hoy tenemos en la escucha y el seguimiento de Jesús. Porque evidentemente todos tenemos miedo. Y a lo mejor una representación nos podría ayudar a confiar un poco más en el Señor. También como grupo podemos realizar una actividad concreta para ayudar a otras personas a no tener miedo. ¿Cuánta gente tiene miedo, por ejemplo, en los hospitales? ¿Cuánta gente tiene miedo en lugares? Vamos a ayudarles y a decirles, en nombre de Jesús, no tengas miedo. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web cristonautas.com hay muchas ayudas que tú puedes ver, inclusive la lección divina diaria. Y si tú tienes un teléfono de aplicaciones o una tableta, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1. Cristonautas y el número 1. Allí verás toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Bueno, y será hasta la próxima semana cuando te digamos, hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa.
Llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Por todo el continente. ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.